En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, miércoles 5 de agosto. Gracias por estar ahí un día más para informaros con nosotros de la última hora del deporte. Ha llegado el día que tanto estaba esperando la parroquia azulona. El Getafe se mide esta noche a un tricampeón de Europa, el Inter de Milán. Será a las 9 en Alemania, en un Veltins Arena desierto. Son favoritos los italianos por historial, por presupuesto y por plantilla, pero el Geta ya dejó fuera a otro ilustre como el Ajax en la ronda anterior, así que cuidado con los de Bordalás. Por cierto, no estuvo elegante Conte, el entrenador del Inter, cuando habló ayer de que el partido de hoy podría ser un partido sucio, reeditando otros comentarios pasados de jugadores del Ajax. Lo estuvo mucho más Bordalás en su respuesta.
Sarà una partita che potrà essere una partita sporca e che dovremmo sporcarci.
Declaraciones del técnico del Inter. Bueno, yo creo que se referirá a que mañana va a ser un partido intenso, de mucha exigencia, por eso estamos en octavos de final de la Europa League. Y bueno, se referirá a eso, ¿no? Cuando utiliza el adjetivo sucio, imagino, ¿no?
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Diego García. El Real Madrid viaja mañana a Manchester con la duda de si Zidane contará o no con Hazard.
Solo dos bajas en el equipo de Zidane, Ramos y Mariano. El primero por sanción, el segundo por positivo en COVID. Se perderán el choque. Hazard será duda hasta última hora y será Zidane quien decida si debe contar con el belga o no, si está al 60% de su forma física. Ayer los jugadores pasaron un nuevo PCR y todos están en perfectas condiciones. Hoy nuevo test, tercero en cuatro días.
En el Atlético de Madrid será difícil ver a Thomas la próxima semana contra el Leipzig.
El equipo entrena esta tarde y el Cholo seguirá probando en el 11 de cara al partido contra el Leipzig, donde Coque y Saúl podrían formar la pareja en el centro del campo, puesto que existe pesimismo en torno a la recuperación de Thomas, aunque sigue evolucionando. Saúl asegura que el equipo ya está a pleno rendimiento tras las vacaciones.
Ya estamos otra vez habituados al entrenamiento y creo que lo estamos preparando de una manera adecuada para poder hacer daño al rival.
La policía ha tomado declaración esta mañana al capitán del Deportivo de La Coruña, Álex Bergantiños.
Tras la denuncia que ha puesto el Fuenlabrada por el audio que se difundió ayer filtrado a los medios, donde el jugador explicaba a sus compañeros que deben presentarse a jugar contra el Fuenlabrada y hacer el paripé. Escuchamos una parte del mensaje.
Entonces, para que no te den el partido por perdido con sanción económica y te quitarían puntos por incomparecencia, los abogados consideran que lo mejor es presentar, pues eso, mínimo 8 profesionales, no sé qué tipo de partido podría ser, de paripé, incluso pues no sé, hablar con los del Fuenlabrada de venga 1-0 y nos sentamos, o lo que sea, es que no sé cómo puede hacerse eso.
Por cierto, 5 jugadores del Fuenlabrada que seguían confinados en el hotel de concentración en A Coruña han abandonado hoy las instalaciones tras recibir el alta, entre los que figura Hugo Fraile. Ya solo queda el presidente Jonathan Paraena y otro miembro de la expedición en el hotel de concentración.
Hoy conoceremos en profundidad al nuevo entrenador del Leganés, José Luis Martí.
El técnico nos atenderá en el partido de la una, explicando su nuevo reto en el equipo pepinero y su planificación de cara a la nueva temporada.
Primer caso de COVID en el fútbol sala nacional, un jugador de Inter Movistar da positivo.
El Inter, que arrancó el pasado lunes, su pretemporada ha comunicado que un jugador de su plantilla dio positivo antes de reunirse con sus compañeros en el primer entrenamiento del equipo. El jugador se encuentra aislado y, por lo tanto, no ha habido riesgo de más posibles contagios.
Os habla José María del Toro, Diego García se ocupa de la producción y de la coordinación, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIS. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690-3207-56. Bebeaway.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Vamos, que va rápido, vamos.
Ahí saque de banda, vamos para Olivera, tocando para Daverson. Daverson al corazón del área, viene el punto penalti, vamos para Jaime, mata, 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 gol, 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 gol,
Eso ocurría el pasado 27 de febrero en el Johan Cruyff Arena. El Getafe perdía por 2-1 frente al Ajax, pero ese resultado le bastaba para meterse en los octavos de final de la competición, puesto que había ganado 2-0 en el partido de ida jugado en el Coliseo en Alfonso Pérez. Han pasado 160 días, hoy es el turno para el Inter de Milán. Inter-Getafe, 9 de la noche, lo contamos a las 8 y media aquí en la sintonía de Onda Madrid, lo va a narrar Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Ayer, entrenamiento último de Inter y de Getafe en el escenario del partido. Vamos a ver con qué disposición sale hoy el equipo de Bordalás. Obviamente el gran favorito es el Inter, por presupuesto, por historial, por plantilla, pero ojo, que el Getafe se crece en estas adversidades.
Sí, yo creo que hoy va a ser un partido difícil de que le guste a la grada. Es verdad que es un partido con dos equipos muy bien armados, que van a formar un centro del campo muy fuerte y seguramente el Getafe se va a armar ahí. Yo no creo que juegue con los dos delanteros, esa dupla que viene acostumbrada a formar Bordalás. Me parece que va a jugar con un solo delantero y sobre todo teniendo en cuenta que el técnico se ha dado cuenta de lo que ha pasado el Getafe desde el confinamiento a día de hoy. Un Getafe muy diferente, un Getafe que nada tiene que ver con el que vimos al principio de temporada y un Getafe que ha cambiado sus números, sus resultados y su forma de jugar a lo largo de este confinamiento o posconfinamiento. Veremos qué depara el partido, pero seguro que el Getafe se va a armar mucho en el centro del campo.
La duda puede estar en si juega efectivamente con un hombre más en el centro del campo, en este caso Timor, junto a Arambarri, Maximovic, Nión y Cucurella, o si Timor no es de la partida y finalmente Molina juega arriba porque Mata, damos por hecho que va a ser el titular. ¿Qué dijo Bordalás en la previa del partido?
Bueno, habló de muchas cosas. Habló, por supuesto, de sus rivales, al que elogió. Dice que es uno de los mejores equipos de Europa. Habló también de las posibilidades que tiene el Getafe sobre la eliminatoria. Y habló, por supuesto, también de por qué no, cómo llega su equipo después de ese periodo vacacional y también de haber acabado la Liga fuera de las posiciones de Europa. Pero mejor que escuchemos al técnico, mejor que cada uno saque sus propias conclusiones.
Para nosotros es un partido increíble, es una eliminatoria muy bonita. El Inter de Milán, un histórico, un equipo que pelea por el campeonato en su país, que es un equipo de Champions y que en estos momentos está en Europa League, pues es un reto muy bonito, muy atractivo y que afrontamos con el máximo interés. Creo que vamos a hacer un gran partido y seguro que pase lo que pase, el equipo dará una buena imagen y tendremos nuestras opciones de ganar. Y bueno, el fútbol tiene a veces cosas increíbles y lo hemos visto históricamente.
Cuenta Getafe con solo tres madrileños en su plantilla frente al Inter de Milán. Hugo Duro, David Soria y el tricantino, Jaime Mata. Un Mata que está ilusionado, no, lo siguiente, por jugar esta eliminatoria o este partido único que se va a jugar frente al Inter de Milán y estar, por qué no, en los cuartos de final de la Europa League. Fíjate, un tricantino que hace poquito estaba jugando en segunda división con el Valladolid, un poquito antes casi en tercera división, ha llegado a ser internacional por España, ha llegado a ser uno de los fundamentales hombres de la pieza de ataque de Bordalás y ahora está metido en unos octavos de final de la Europa League.
Creo que es un partido que tiene poca presentación, creo que la motivación es máxima por parte de todos nosotros y con esa ilusión y con esas ganas creo que lo afrontamos y esperando dar la imagen que todos queremos y sobre todo intentar pelear la eliminatoria y pasar. Pero bueno, yo sí que espero que el partido pues sea un partido muy igualado, muy disputado, en los que creo que al final, siendo una eliminatoria a partido único, hay que conseguir minimizar al máximo los errores porque perjudican muchísimo a un solo partido e intentar aprovechar nuestras ocasiones, que estoy convencido de que las tendremos, y con esas ganas y esa ilusión vamos a afrontar ese partido.
Si el Getafe pasa, ojalá que así sea, se vería las caras casi seguro con el Bayer Leverkusen y sería la segunda vez en su historia que se mete en los cuartos de final de competición europea. Ya lo hizo en 2008 en aquel célebre partido frente al Bayern de Múnich, aquel 3-3 del Coliseum repleto. Uno de los que estuvo en el césped aquel día es Cosmin Contra, uno de los ídolos de la parroquia de Zulona. Cosmin, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Encantado de hablar contigo. Qué bonito suena lo de hoy, ¿eh? Inter-Getafe, el Getafe peleando con uno de los grandes de Europa. ¿Cómo lo ves?
Bueno, lo veo difícil. Está claramente por la trayectoria que han tenido los dos equipos ahora en el post-confinamiento, ¿no? Yo creo que pues Inter acabó muy bien la liga en su país, acabó a 2 puntos de Juventus, con buenas sensaciones. En cambio, el Getafe, pues bueno, pues confinamiento, pues ha tardado en arrancar y ha perdido muchos puntos, que se ha llevado que el equipo no pueda disputar la Europa League, por lo menos Europa League el año que viene, cuando, bueno, antes del confinamiento el Getafe estaba un serio candidato para jugar el Champions League año que viene, ¿no?
Sí.
Pero en el fútbol, a 90 minutos, en un partido único, todo puede pasar. Y yo creo que Bordalás, con su cuerpo técnico, con los jugadores, han demostrado durante ese año que pueden pelear contra cualquier rival, independiente del valor que tiene ese rival. Y por eso yo espero hoy un Getafe que va a dar la cara, que como en la doble eliminatoria contra Ajax, que tampoco eran favoritos, han demostrado que pueden eliminar un grande de Europa sin problemas. Pues yo me espero que hoy Getafe, como ha dicho uno de los jugadores, minimizar todos los pequeños errores que pueden intervenir durante el partido, esperar sus oportunidades, que seguramente van a ver, y poder dar la sorpresa, ¿no? Porque yo creo que si Getafe gana al Inter sería una sorpresa bastante grande.
Tengo la impresión, no sé si tú también la tienes, Cosmin, de que va a ser un partido muy cerrado, con pocas concesiones. Son dos equipos a los que no les importa en exceso no tener la pelota y que son fuertes defensivamente. De modo que las pocas ocasiones que tengas hay que intentar aprovecharlas, ¿no?
Bueno, yo creo que el Inter es el equipo menos goleado en Serie A, que eso es un logro bastante grande, ¿no? Para una liga tan potente como la italiana. El sistema de juego que tiene Conte está hecho para ser un equipo defensivamente muy fuerte y que juega mucho a la contra, ¿no? Tiene dos jugadores, incluso tres ahora, Alexis, que se ha recuperado, ha recuperado la forma que le ha consagrado, ¿no? Y tiene tres jugadores ahí adelante, entre Alexis, entre Lautaro y entre Lukaku,
sí,
que a las contas son letales, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Getafe es un equipo muy rocoso, muy bien planteado dentro del campo, que pelea cada balón, y entonces seguramente vamos a ver un partido cerrado, un partido donde no hay mucho espacio, donde va a haber mucha pelea en el medio campo. Y bueno, las pocas oportunidades que van a haber de un lado y del otro, quien tiene más acierto seguramente va a pasar a la eliminatoria.
¿Tú te decantarías hoy por jugar con 5 centrocampistas y dejar un solo punta o jugar con 2 arriba, con Molina y Mata? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo, yo la he visto, vi a Inter jugar bastante partidos, porque ¿sí? Bueno, ahora que estoy sin equipo, pues bueno, sí. Mato el tiempo mirando mucho fútbol y diferentes ligas de Europa. Uh-huh. Como yo jugué en Italia, pues he mirado bastante la liga italiana.
Sí.
Y te digo que Mister, yo creo que Bordalás, como ha demostrado durante todo ese año, que está preparando muy bien los partidos, yo creo que tiene más información de cómo debería empezar. Yo creo que tiene varios planes en la cabeza el míster, seguramente. Entonces, si va a empezar con 5 centrocampistas, es porque él piensa que le va a poner más en dificultad a Inter empezando de esa manera y esperar a la segunda parte para igual cambiar un poquito de sistema y mejorar o poder ganar el partido. Entonces, en ese sentido, si empieza con 5 centrocampistas, es porque al principio del partido él piensa que va a ser lo mejor.
Oye, Cosmin, se ha hablado mucho de Getafe, de Bordalás, a lo largo de estos dos últimos años, sobre todo de que es un equipo rocoso, un equipo que es muy duro, que es un equipo que desgasta mucho físicamente al rival, y a veces los adjetivos no son quizá correctos, porque el Getafe juega muy bien al fútbol, toca muy bien el balón y practica muy bien muy buen fútbol, pero ¿tú crees que son injustos algunos adjetivos contra el Getafe de esa forma de jugar del equipo de Bordalás?
Bueno, del partido sucio que dijo ayer Conte, Cosmin,
por ejemplo.
No
se ha oído,
¿no?
Yo creo que vale todo en el fútbol y al final es un equipo que va al límite, va muy fuerte, pelea cada balón, son muy pesados a la hora de pelear cada balón, y ese es un mérito del cuerpo técnico, ¿no? Que ha logrado que esos jugadores puedan hacer eso durante 90 minutos, ¿no? Eso no es fácil, ¿no? Estar un equipo roncoso, un equipo que pelea cada balón en cada minuto, eso no es fácil, ¿no? Entonces, a los rivales claro que les molesta, porque no es un rival fácil para jugar, y yo creo que en ese sentido no son muy justos con el Getafe, porque todo vale en el fútbol. Y Getafe ha demostrado que aunque juega bastante directo y ahí medio campo rival ya ha empezado a jugar al fútbol y ha creado ocasiones y ha marcado bastantes goles esa temporada, es porque lo está haciendo muy bien como lo está haciendo. Entonces yo creo que son injustos con el cuerpo técnico del Getafe y con los jugadores, ¿no? Porque llevan 3 años compitiendo, pero por lo menos los últimos 2 años compitiendo a un gran nivel, y yo creo que ya eso de que el Getafe es un equipo muy agresivo, yo creo que no son justos con tanto con el cuerpo técnico como los jugadores.
¿Estás con mono de banquillo, Cosmin, o qué?
¿Cómo?
Que si estás con mono de banquillo, digo.
Pues estoy con un mono que no te puedes imaginar, pero bueno. Es muy difícil entrar después de estar en la selección 2 años e intentar clasificarnos para el europeo, dejándolos ahí con la repesca, pues no es fácil, ¿no? Entrar en el circuito y, bueno, mucho mono de trabajar, pero bueno, si no tienes oportunidades de mostrar lo buen entrenador que eres, es difícil entrar otra vez en la rueda, ¿no? Pero estoy confiado que, bueno, va a llegar mi oportunidad y voy a demostrar lo que he demostrado cuando he estado en el Getafe de entrenador y cuando he estado en el Dinamo y en todos los equipos que he estado, que yo creo que he hecho un buen trabajo, y ahora con un poquito más de experiencia a mi espalda, seguramente podemos hacerlo mejor en el futuro.
Ojalá que encuentres un banquillo pronto, una buena experiencia. Cosmin, un abrazo, muchísimas gracias como siempre, ¿eh?
Un abrazo a vosotros, gracias. Y aupa Getafe.
Eso es, aupa Getafe hoy. A las 8:30 lo contamos aquí en Onda Madrid con Diego García, con Jesús Ruiz, con José Vicente Delfa y con Fran Garrido, nuestro comentarista de cabecera. Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y hoy qué tiene que hacer el Getafe para tumbar al Inter? Con lo que vale uno de estos futbolistas del Inter, compramos al Getafe entero, ¿eh?
Sí, pero al final ya sabes que lo que juegan son las personas, ¿no? Y al final el precio pues marca un poco lo que puedes o no puedes tener, pero creo que el Getafe pues ha sido capaz de hacer un equipo, que es lo más importante y lo más complicado dentro de esto del fútbol, y sobre todo al final en la élite, que vayan todos en la misma dirección y remen todos juntos, pues es lo complicado, y eso sí que no tiene precio, y eso el Getafe lo tiene. Entonces, a partir de ahí, pues bueno.
Estamos, Fran, te iba a decir, todos un poco pesarosos por el hecho de que, claro, después del confinamiento el Getafe es que solo ha ganado un partido, no ha sido el de antes. Pero hoy esta es otra historia, es otra competición, es partido único, es 90 minutos, es jugar contra un tricampeón de Europa que es un 200% de motivación, todo eso cambia, ¿no?
Claro, al final todo lo que has hecho hasta llegar aquí, pues es cierto que después del confinamiento el Getafe no ha dado el nivel que todos esperaban. Es muy complicado también recuperar ese nivel una vez que ha pasado todo esto, y incluso ahora a ellos les puede haber venido bien este momento de desconexión, porque los resultados no han sido después de la pandemia, pues después de volver lo que ellos esperaban, y ahora tienen esa oportunidad de resarcirse. Encima tienes enfrente un histórico, y qué mejor escenario que jugar contra un equipo así, como para que la motivación no te falte, se pasen los fantasmas de todos estos últimos partidos del último tramo liguero, y que sea una nueva oportunidad, se abra otra ventana y sea un Getafe totalmente diferente.
Dos entrenadores, además, de moda en Europa, ¿eh? Conte por un lado, Bordalás por otro. Decía Bordalás hace poquito que le gustaría entrenar algún día en Italia. Hoy a Cucurella le van a seguir, hay equipos italianos que están interesados en él. Es un escaparate tremendo para el Geta esto, ¿eh?
Sí, para todo, para el entrenador, para todos los jugadores. Bueno, al final uno se hace futbolista para jugar partidos de este nivel, ¿no? Sí. Jugar contra el Inter de Milán, siendo el Getafe, te colocan en el mapa futbolístico mundial, ya no europeo, sino mundial, porque este partido lo va a ver todo el mundo. El Inter ya sabemos lo que vende, y el frente está el Getafe, pues para todos es un escaparate, y bueno, pues esa motivación, siempre y cuando sean capaces de focalizarla bien y no se transmita luego en nerviosismo, que a veces también suele pasar justamente eso, y no rindes al nivel que esperas, pues lógicamente será para ellos una gran oportunidad de ofrecerse al mundo futbolístico.
Pues te escuchamos esta tarde desde las 8:30 aquí en el Partido de la Onda, Fran Garrido, analizando lo que dé este Inter-Getafe, que seguro que va a ser muy intenso. Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Por cierto, están Borja Valero y Godín, dos viejos conocidos en el Inter, pero en principio ninguno de los dos parte en el once titular que presumimos del equipo de Conte, y pita el inglés Taylor, que últimamente dirigió el partido, entre otros, aquel 3-0 del Madrid en París, o la derrota del Atlético en Turín frente a la Juventus, y contra el Inter, o con el Inter, pitó un 2-0 sobre el Borussia Dortmund esta misma temporada. ¿Algo más, Diego?
No creo yo que Conte se atreva a jugar con los tres hombres de arriba, con Lukaku, con Lautaro y con Alexis. Yo creo que Lautaro y Lukaku van a ser los dos delanteros de partida, y lo del Getafe prácticamente está analizado, y yo creo que al final Mata va a ser el único delantero, que por cierto está apercibido, no porque tiene amarilla, pero ya sabéis que
Exacto,
si pasas a la siguiente ronda, pasas limpio.
1:26, vamos con el Real Madrid. Estamos a poco más de 48 horas del partido del próximo viernes, 9 de la noche en el Etihad, partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el City de Guardiola y el Real Madrid, 13 veces campeón de Europa, que ahora dirige Zidane. 3 títulos ha conseguido Zidane en los últimos años de Europa con los blancos. Hazard es la gran preocupación del madridismo. No está ni mucho menos a tope de condición, así que la última palabra la tiene Zidane. ¿Le va a alinear o no le va a alinear? Esa es la duda, Diego.
Pues yo creo que no, teniendo en cuenta cómo está Hazard no está bien. Hazard tiene un problema en el tobillo desde que le lesionaran antes del confinamiento. Llegó el confinamiento, no pudo hacer la recuperación tal y como él hubiera querido, porque evidentemente desde casa no es lo mismo que hacerlo en las instalaciones del Real Madrid en Valdebebas, con su propio doctor. Y lo cierto es que Hazard no ha terminado de recuperarse al 100%. A día de hoy podemos decir que está a un 50% de sus posibilidades. Nos lo cuentan así desde el entorno del Real Madrid. Y lo cierto es que es Zidane el que va a tener que decidir si juega con Eden Hazard frente al Manchester City, el partido más importante de la temporada en Europa para el Real Madrid esta temporada, o no. Yo creo, conociendo a Zidane, que no va a arriesgar lo más mínimo, que va a apostar por Vinicius, que va a apostar por Benzema, y la duda es saber si va a jugar Isco para reforzar el centro del campo, o lo va a hacer con Asensio,
incluso.
O incluso Valverde, sí. O lo va a hacer con Asensio haciendo un tridente. Yo creo que Asensio tiene menos posibilidades. Yo creo que Zidane va a reforzar el centro del campo. Le salió bien en la Supercopa, le ha salido bien en algún partido de liga importante, y creo que lo va a volver a hacer frente al Manchester City.
Es evidente que con el 1-2 en la mano y jugando en tu estadio, aunque es un público, el Manchester City es el favorito, pero si hay alguien capaz de levantar situaciones adversas como esta, este es indudablemente el Real Madrid. Y hay algunos veteranos que siguen confiando 1000 por 1000 en el equipo, ¿no?
Bueno, pero confían ciegamente. Confían este o no Ramos en el 11, este o no Hazard al 100%. Confían tanto que creen que tiene más posibilidades de ganar el Real Madrid que el Manchester esta eliminatoria? Por ejemplo, Manolo Sanchís.
Creo porque el Real Madrid post-confinamiento nos ha hecho creer. Ha hecho una transformación muy interesante. Eso le ha valido hacer un post-confinamiento impecable. Le ha valido ganar la Liga. Y, por supuesto, que le ha valido el entrar de una manera distinta a la que hubiese entrado si las circunstancias no hubiesen cambiado en marzo. No creo que sean tan buenas las sensaciones del City post-confinamiento como las del Madrid. Yo daría un 60-40 a favor del Madrid. Yo creo que van a estar los 11 que jueguen a tal nivel que en Ramos lo va a ver desde la grada diciendo: hoy no me han echado de menos.
60-40 a favor del Real Madrid, dice Manolo Sanchís, el que fuera capitán del equipo blanco. Por cierto, han vuelto a pasar una nueva ronda de test los jugadores madridistas.
Es el tercer test en 4 días. Yo creo que no hay ningún equipo de fútbol y probablemente ninguna persona más que algún médico probablemente que haya pasado tantos test como los futbolistas del Real Madrid. Todos ok, todos sin problemas, salvo Mariano, que ha vuelto a dar positivo y, lógicamente, se queda en España.
Tenemos árbitro para el partido. ¿Quién es?
Es Félix Brits. Pitó la final de la Champions en Cardiff y la única vez que el Real Madrid perdió con este árbitro, con Félix Brits, fue frente al Ajax en el Santiago Bernabéu el año pasado.
Félix Brits, por tanto, árbitro del partido. Por cierto, Taylor, el inglés, pita esta tarde el partido del Getafe. Y el Manchester City, que tiene la pasta por castigo, ya ha hecho 2 fichajes en esta pausa invernal, ya lo hemos comentado. Aké, el central del Bournemouth, 45 milloncitos. Y Ferran Torres, el futbolista del Valencia, que ya es oficialmente jugador del Manchester.
Y no ha dudado en rajar de sus excompañeros. Ferran Torres, que nada más llegar a tierras inglesas, ha reconocido que Parejo ha sido un mal capitán con Ferran Torres. Se ha ido bastante dolido del Valencia. Por cierto, no va a poder jugar contra el Real Madrid, así que tranquilidad.
25 millones, declaraciones a los compañeros del diario Marca. Es la última hora del Real Madrid, 1:30, ahora el Atlético. Y si Hazard no está más allá del 50-60% de condiciones físicas por esos problemas en el tobillo, Thomas lo está intentando todo para estar en Leipzig. Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro?
Pero no lo tiene fácil, ¿no?
No lo tienen claro en el club. Parece que Thomas no va a poder llegar, no va a ser por lo menos de la partida, tampoco lo va a poder ser Bresálico. Ya está probando el Cholo Simeone con esa dupleta entre Coque y Saúl, que son directamente los que tienen más posibilidades para salir en el once inicial. Thomas lo tiene a día de hoy muy difícil para poder estar frente al Leipzig.
No es una buena noticia para Simeone, porque le tiene una gran fe. Por cierto, es curioso lo de Simeone, porque hace unas declaraciones su hijo Gio, que juega en el Cagliari, diciendo, Miguel, que está obsesionado con el partido frente al Leipzig, ¿no?
Jugador destacado, incluso hay muchas voces que lo piden para el Atlético de Madrid. Dicen que Simeone no hace nada más en las charlas familiares que hablarle del partido del Leipzig, bastante empecinado en ganar la Liga de Campeones, y esta tiene su oportunidad esta temporada.
Hay un futbolista en la plantilla del Atlético de Madrid al que se le dan muy bien los equipos alemanes. Es el caso de Saúl, que hizo aquel gol maradoniano frente al Bayern de Múnich en el Estadio Vicente Calderón, que hizo otro golazo frente al Bayern Leverkusen. Así que Saúl tiene bien marcada esta fecha frente al Leipzig.
La pesadilla germana es de los hombres de los grandes goles en las competiciones importantes. Se le ha preguntado primero por la aceptación de este nuevo clima en la Champions League y luego por la adaptación. Esto ha dicho el jugador.
Después de conseguir el objetivo en Liga, la verdad que te entusiasma a poder seguir en esta buena dinámica para la Champions. Sabemos que es un partido único, que es diferente a lo habitual, pero la verdad que lo afrontamos con mucha ilusión y con mucha ganas. Creo que en este momento la aceptación es muy importante, y después de aceptarlo nos tenemos que adaptar. Sabemos que son 90, seguramente si hay empates con la prórroga, nos tenemos que preparar para esos 120 y pico minutos que puede haber y afrontarlo de la mejor manera. Dentro del mismo partido va a haber mini partidos en la fase del partido, y hay que, como te digo, hay que aceptarlo bien, llevarlo bien con la cabeza y la fuerza mental adecuada para poder afrontar el partido.
Mentalmente preparado el Atlético de Madrid para esa cita frente al Leipzig de la próxima semana, y el equipo femenino ya se prepara también para el partido de Copa de Europa frente al Barça.
Sí, Dani González, el conjunto del Atlético femenino, que se va a empezar a preparar, o que ya está entrenando, tendrá un amistoso el próximo sábado a las 6 de la tarde en Lezama frente al Athletic Club, preparando esa cita del 21 al 30 de agosto frente al Barcelona en la Liga de Campeones. Por cierto, Del Toro, hoy se le ha sido entregada al Atlético de Madrid la Copa de Presidente de la Federación, un torneo que fue un cuadrangular y que el Atlético comenzó a disputar en 1941, denominándose Atlético Aviación, y que por circunstancias se terminó de jugar en 1947. Ya está en manos de su vencedor y se estima como el primer título importante del Club Atlético de Madrid.
1:33, vamos con el caso Fuenlabrada. Aquí estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid, contándoos la última hora del deporte como cada día de lunes a viernes. Corred la voz, de 1:03 a 2:00 p.m. estamos aquí contando la última hora del deporte madrileño. El asunto Fuenlabrada, el asunto del partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada. Último sobresalto, este audio filtrado del capitán del Deportivo de La Coruña, Álex Bergantiños. Lo publicaron ayer los compañeros de la cadena COPE. Este es un extracto, porque el audio total dura más de 2 minutos, este son unos 50 segundos, de el mensaje que dirige Álex Bergantiños a sus compañeros.
Buenas, chicos. A ver, yo estoy flipando como todos vosotros. He hablado con el presidente y el abogado del club. Lo de la Liga de 24 está imposible y entonces la única alternativa de conseguir salvar al club del descenso sería pues que siga para adelante el procedimiento que hay contra el Fuenlabrada y que los desciendan administrativamente por lo que hicieron y demás. Entonces, para que no te den el partido por perdido con sanción económica y te quitarían puntos por incomparecencia, los abogados consideran que lo mejor es presentar pues eso, mínimo 8 profesionales, qué tipo de partido podría ser, de paripé, incluso pues no sé, hablar con los del Fuenlabrada de venga 1-0 y nos sentamos, o lo que sea, es que no sé cómo puede hacerse eso. Me parece pues eso, lamentable cómo se está montando todo, pero no sé, no puedo más que transmitir lo que pide el club.
Al tener conocimiento de estas, no iba a decir manifestaciones, de este mensaje realmente que envió a sus compañeros a través de WhatsApp, el Fuenlabrada hizo público un comunicado, trasladó este audio a la Fiscalía y esta mañana Álex Bergantiños, el capitán del Depor, ha estado declarando ante la policía, contando, supongo, acerca de este audio y de ese paripé del que habla en el mensaje, que obviamente no parece que le haga precisamente un favor al Deportivo de La Coruña. Un Fuenlabrada, por cierto, que esta mañana ha tenido buenas noticias porque hay varios futbolistas que han abandonado el hotel de concentración ya de La Coruña.
Así es, Del Toro. 5 futbolistas han abandonado ya el hotel de A Coruña, de concentración, donde estaban los jugadores después de que hayan sido dados de alta por el COVID o por el positivo que habían dado en COVID-19. Ahí todavía se queda el presidente, Jonathan Praena, y un miembro de la expedición. Hay que recordar que había 46 componentes del Fuenlabrada en ese hotel. Bueno, pues ya solo quedan el presidente, Jonathan Praena y un solo miembro más. De estos 5 jugadores que han salido en el día de hoy, uno de ellos seguro sabemos que es Hugo Fraile.
Eso es, así que el Fuenlabrada va preparando el partido para el viernes, ¿eh? En principio fijado ya para el viernes. Ya os decíamos ayer que el Deportivo iba a pedir el aplazamiento del partido al viernes a las 8:00 p.m, nueva localización del choque. Si no pudiera disputarse el viernes, se pasaría al sábado. Y esto es lo que dijo el presidente del Deportivo, Fernando Vidal, acerca de lo que piensa realmente del encuentro de este viernes-sábado.
Nosotros, porque queríamos hacer de este partido pues un partido de fútbol, no un partido de solteros contra casados, porque al final es así, un equipo que está con 28 infectados, con COVID, gente encerrada en sus habitaciones, con un proceso importante y una enfermedad, pues no está para jugar un partido, ese partido no está para jugar. Yo creo que es que jugar este partido no tiene ningún sentido. Si por nosotros fuera, por este consejo y por este presidente fuera, pondríamos 11 conos en el campo, os lo puedo asegurar.
Nos vamos hasta La Coruña y está Alfonso Núñez, compañero de la Radio Galega. Alfonso, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Lo comentábamos hace un momento, Álex Bergantiños ha declarado esta mañana ante la Fiscalía, ¿no?
Así es, esta mañana, mientras se encuentra además atendiendo a diferentes medios de comunicación, ofreciendo algunas entrevistas, han llegado unos agentes y han requerido, ¿no?, su presencia en la comandancia de A Coruña. Allí ha estado declarando Álex Bergantiños, el capitán del Depor, después de la filtración de ese audio que salía en el día de ayer en torno a ese partido entre Depor y Fuenlabrada.
Entrenamiento individualizado de los jugadores del Depor. ¿De cuántos jugadores hablamos, Alfonso?
Sí, la verdad que ha sido una mañana de locos. No ha precisado el club cuántos han podido acudir a la Ciudad Deportiva de Abegondo y tampoco conocemos todavía los resultados de las pruebas PCR en el día de ayer, ¿no? Por lo tanto, esos entrenamientos sí que es verdad que son individualizados. El Depor, al conseguir el aplazamiento del partido al viernes, no tiene duda de que va a tener jugadores suficientes para afrontar el encuentro, pero hoy no han querido concretar cuántos han pasado por una Ciudad Deportiva de Abegondo que está completamente cerrada al público, pero sí podemos confirmar esos entrenamientos individualizados, los primeros desde que sucedió todo este caso el mes día 20.
Te leía en tu cuenta de Twitter, el Depor solo tiene un defensa disponible y es un juvenil.
Sí, en el día de ayer, con los que pasaron por lo menos, el Depor está absolutamente sin jugadores en la parte de atrás. Se espera que alguno más pueda llegar, pero ayer es cierto que el único que había pasado era Eneko Bóveda, que es un futbolista que está sancionado, por lo tanto no podrá actuar en el partido, y el único defensa disponible que tenía el Depor en el día de ayer es un juvenil, Juan Rodríguez, 17 años, que no ha debutado ni siquiera con el primer equipo y que solo ha podido jugar algunos encuentros con el Fabril, y a día de hoy, ya digo, se espera que pueda llegar alguno más en las próximas horas, días, pero el Depor está con una plantilla pues prácticamente sin efectivos para conformar un once, digamos, competitivo en ese sentido, ¿no? No por problema de falta de jugadores profesionales, que los va a tener, pero por ejemplo en la retaguardia, en la zona defensiva ahora mismo, con muchos problemas, había muchos cedidos, varios de ellos no estuvieron en el día de ayer, y esperaremos la confirmación, y el club sigue trabajando en que alguno de ellos pueda llegar a ese encuentro.
Alfonso Núñez, La Coruña, Radio Galega. Un abrazo, gracias. Buenas tardes.
Un abrazo, José María.
El Fuenlabrada ha pasado, por cierto, nuevos tests esta misma mañana. ¿Qué pasa en el Almería, Miguel?
Nuevo caso también de coronavirus, por lo tanto, suspensión de los entrenamientos, desinfección de todas las instalaciones deportivas de la Almería, y por su parte, en el Zaragoza, comunicado, todas las opciones que da el Zaragoza es ascendiendo, que ascienda a los 6 primeros equipos, ascenso del Zaragoza como mejor clasificado o que suba al tercero.
Comunicados por doquier, uno por hora llevamos en estos últimos días. 1:39, vamos con el Leganés en un momento. Ayer se presentó el nuevo entrenador del Leganés, José Luis Martí, que ya tiene una amplia experiencia en esta categoría y va a tener mucho trabajo de inmediato porque hay que conformar una plantilla prácticamente nueva, Miguel.
Pues sí, Del Toro, como dices, 12 cedidos abandonan las filas del Leganés, de hecho lo hicieron el 20 de julio cuando terminó el contrato: Soriano, Navarro, Aguaciem, Kevin, Roque Mesa, Amadou, Ruibal, Óscar Rodríguez, Brian Gil, Asalé, Carrillo y Guerrero, además de Szymanowski, que evidentemente ya no conforman las filas del conjunto pepinero, este año no estarán, únicamente quedan 10 jugadores, de ellos algunos saldrá también. Por lo tanto, buena papeleta para el Leganés para conformar su vuelta a Primera División.
Pero seguro que con mucha ilusión nos escucha ya José Luis Martí, que está en Mallorca. José Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nadie dijo que fuera a ser fácil. Supongo que muchísimo trabajo, porque hay que partir de un equipo casi casi nuevo, ¿no?
Sí, está claro que evidentemente hay muchas salidas, pero también pues bueno, tenemos la posibilidad y la idea de confeccionar una plantilla ideal para la categoría. Y sobre todo pues con la ilusión del trabajo y el esfuerzo, pues evidentemente todo va a ser mucho mucho más sencillo. Pues está claro que evidentemente pues es trabajar de nuevo, intentar hacer varios fichajes, un amplio número de fichajes que se adapten bien a la filosofía y a la idea del míster y del club.
Me imagino que vas a pasar muchas horas al teléfono o presencialmente con Chema Indias, porque hay que llamar a representantes, jugadores, ver por dónde tirar, qué te interesa, porque vas a tener un papel activo en la conformación de la plantilla.
Y yo creo que vamos a ir de la mano, eso es lo que hemos estado hablando, es esa idea. Yo creo que es importantísimo que tanto el club como el entrenador pues vayan en la misma línea de lo que se refiere a los fichajes, y en ese sentido pues vamos a tener mucho trabajo durante este proceso. También es un mercado diferente, un mercado en el cual no sabemos cómo va a evolucionar todo esto después de la pandemia, y eso evidentemente puede afectar a las circunstancias, y es probable pues que la plantilla no se confeccione hasta última hora, ¿no?
Está claro que todo va a estar muy influenciado. Es verdad que el Leganés dinero tiene que tener, porque ha vendido a veces en contra de su voluntad en el mercado invernal y tiene la bolsa del descenso de Primera División, pero el mercado está complicado. Para formar una plantilla de Segunda División, ¿la idea cuál es? ¿Jugar con jugadores que conocen muy bien la categoría? ¿Cuál es tu idea?
Bueno, lo primero, unos jugadores. Da igual si son más de la categoría o menos, pero eso es lo ideal. Intentar traer a los jugadores que consideramos que son mejores dentro de nuestras posibilidades en cada posición, que sean competitivos, generar dos jugadores por puesto, que haya mucha competencia entre ellos, que ninguno pueda relajarse y aprovechar al máximo sus virtudes. Está claro que jugadores que conocen la categoría, jugadores que saben cómo es esta categoría y la igualdad que hay en ella, pues muchísimo mejor. Tanto nacionales como extranjeros, e intentar buscar, vuelvo a repetir, las mejores virtudes de cada uno de ellos para acertar en la competencia y acertar en los jugadores que creemos que pueden venir con nosotros.
¿Has tenido algún contacto con el plantel, qué sé yo, con el capitán, con Bustinza, con los hombres más importantes del vestuario? ¿No has tenido la ocasión todavía?
No, todavía no. Hemos estado prácticamente trabajando un poco en la idea de cuál es la idea futbolista que tenemos para buscar y confeccionar la plantilla en función a un sistema de juego que podemos planificar y podemos tener la idea, que es el que hemos empleado habitualmente mi cuerpo técnico y yo, y eso es un poco lo que hemos intentado planificar, y sobre todo planificar también un poco lo que son entrenamientos, pretemporadas, a ver si podemos hacer partidos, si no, todo esto está en el aire, y eso es lo que principalmente hemos ido trabajando en el día de ayer y hoy.
Bueno, tú llevas casi 5 temporadas completas en segunda división entrenando, de modo que la categoría lo conoces al dedillo. ¿Cómo defines esta segunda división, que es de locos, por otra parte?
Pues mira, creo que a lo mejor la has definido tú antes que yo, de locos, ¿no? Esa es la expresión que podemos emplear, en cuanto a que solo con comentar el hecho de que prácticamente el cuarto clasificado, que desciende a segunda B, está a 9-10 puntos del playoff, que prácticamente son 3 partidos, pues demuestra la igualdad que hay en esta categoría. Cualquier equipo a día de hoy, en cualquier momento, puede buscar ese ansiado ascenso o puede verse en problemas, porque la igualdad en cada partido es tremenda, y el nivel de concentración, el nivel de intensidad y el nivel de trabajo para saber dónde estamos es fundamental para no equivocarse.
Tienes que tener, supongo, una espina clavada por haber perdido 2 finales de ascenso, ¿no? Una con el Tenerife en Getafe, con el Getafe de Bordalás, aquel 3-1, y la otra, incluso más cruel si cabe, con el Deportivo en Mallorca. Llevabas un 2-0 de la ida, os metieron en el tercero a 5 o 6 minutos del final. Muy cruel ese final, aunque es muy difícil llegar hasta ahí, ¿eh?
Sí, pero evidentemente es decepcionante. Es el hecho de generarte una decepción enorme, porque crees que lo tienes cerca, lo tienes en la mano, crees que has hecho méritos suficientes, evidentemente los rivales también, pero sí que es una espina de las que me tengo que quitar, y evidentemente espero hacerlo lo antes posible.
Este es el año, ¿no? Porque el objetivo es el ascenso, aunque luego me vas a decir, lo primero son los 50 puntos, que es lo que dicen todos los entrenadores, y luego ya veremos, pero está claro que el Lega, que viene de primera, tiene que intentar buscar la primera, ¿no?
Yo creo que todos los equipos, los 22, que incluso los que vienen de segunda B, los que han descendido, los que se mantenían, todos tienen las posibilidades, como puedo repetir, por la igualdad. Que nuestro objetivo es muy claro, y nuestro objetivo pasa por ganar cada partido, no pasa por otra circunstancia. Entonces, tenemos que intentar empezar bien lo mejor posible, y empezar bien lo mejor posible es ganar el primer partido. No voy más allá de esa circunstancia. Trabajar durante la pretemporada, que los jugadores interpreten y les transmita de la mejor manera los conceptos que queremos trabajar, y que todo el mundo sea un equipo ordenado, disciplinado, que sea un equipo trabajador, sobre todo un equipo valiente y ambicioso para ir a buscar la portería contraria. Y esa es mi labor, convencerles y transmitirles de todo ello.
Para todo esto, mister, ¿hay una fecha en la agenda de Martí para comenzar con los entrenamientos y con el nuevo proyecto?
Bueno, estamos prácticamente cerrando eso, con lo cual no te podría confirmar exactamente, pero seguramente prácticamente a lo largo del día de hoy o de mañana tendremos ya las fechas prácticamente cerradas.
Por las circunstancias, hemos visto que durante la presente temporada Manu Garrido, Avilés, Aimane, jugadores del filial, han sido parte de la primera plantilla, aunque con ficha en la segunda plantilla. Yo no sé si eres un entrenador de contar mucho con la cantera o si lo ves como algo necesario en este año.
Al final no hay que hablar de cantera o no cantera, hay que hablar de futbolistas. Y si los futbolistas que están en el Leganés, como los nombres que tú me has comentado, que posiblemente vengan con nosotros a trabajar desde el inicio de la pretemporada, pues evidentemente si están en condiciones de participar y vemos que tienen ese nivel adecuado para competir en esa categoría, pues evidentemente se van a ganar sus minutos y se van a ganar el esfuerzo. Con su esfuerzo se van a ganar la titularidad, eso es evidente.
Imagino que tienes un archivo de jugadores favoritos. Al principio de la conversación hemos hablado de 12 cedidos que salían del Leganés. No sé si hay alguno de ellos que tuviera posibilidad en el conjunto de Martí.
Sí, son todos buenos futbolistas. El problema es que tenemos que saber qué tipo de futbolistas son posibles para quedarse y cuáles no. Porque al final pues hay muchos futbolistas que llevan años en primera división y que querrán continuar en esa categoría. Entonces vamos a trabajar porque conocemos bien, o sobre todo el club conoce bien a esos jugadores. Yo los conozco evidentemente de verlos competir. Y en eso vamos a trabajar también para que los creamos oportunos, para que puedan ayudarnos y seguir con nosotros, pues así lo hagan.
¿Pero hay alguno que ha pedido Martí? ¿Cómo decir, lo necesito?
No, ahora mismo todavía no hemos hecho una decisión muy clara de todo lo que vamos a intentar retener y no, sino que vamos a trabajar, vuelvo a repetirte, en estos días, prácticamente en el día de hoy y el día de mañana, iremos avanzando en muchísimas cosas.
Estamos en una segunda de 22, hay quien quiere que haya 24, hay quien quiere que haya 26, y tú de hace tiempo te he oído decir que te gustaría que jugaran 20 equipos en esta categoría, porque es tremendamente larga, ¿no?
Sí, parece que 4 partidos es poco, pero 4 partidos a lo largo de una temporada, con la igualdad que existe, pues evidentemente mucho. Está claro que a día de hoy eso va a ser inviable y que va a haber 22 siempre, y nosotros nos vamos a adaptar a las circunstancias, pero yo creo que para todos es importante, pues eso, igualdad como en la primera división, con esos 38 jornadas, que quieras o no quieras, luego la competición se hace muchísimo, muy larga.
Con lo bien que vivías cuando eras jugador, José Luis, ¿eh?
No lo pongas en duda.
Buen jugador, además.
Eso no hay que ponerlo en duda, eso. Es la gran diferencia de ver el fútbol desde dentro, a verlo desde fuera, y el gran trabajo pues, que conlleva, y la gran responsabilidad que conlleva el hecho de ser pues, prácticamente el líder del grupo y el que tiene que gestionar todas ese tipo de circunstancias. Pero encantado de poder hacerlo, ¿eh? Después de haber disfrutado hasta los 40 años en el terreno de juego, pues tener la gran posibilidad de prácticamente 3 meses después de abandonar los terrenos de juego ya poder ser entrenador de la segunda división, pues eso la verdad es que me enorgullece muchísimo.
Casi casi lo de Luis, acabas de jugar y al día siguiente estabas entrenando, ¿eh?
Sí.
¿Lo tenías claro?
La realidad. Sí, yo ya había sacado los títulos, ya había trabajado en eso, ya como muchos entrenadores que he tenido y de los que he aprendido muchísimas cosas, ya me decían, el día de mañana tienes que intentarlo, no sirves para esto, pero bueno, luego siempre hay que generarse las dudas y hasta que uno no se ve, pues no sabe si verdaderamente pues es su vocación o no, y luego la verdad que una vez que uno está aquí, pues la verdad que siente que es para él, que disfruta con lo que hace, que le pongo toda la ilusión y toda la pasión para sacar el máximo rendimiento de cada jugador y de sacar el mejor resultado.
¿Quiénes son tus entrenadores fetiche, los que más te llenan?
Si yo te pongo a nombrar a Joaquín Caparrós, Juan Malillo, Clemente, te puedo poner Lauro Manzano, Juan de Ramos, es que te podría poner, no sé cuántos he tenido, es decir, que al final seguro que me dejo algo Rafa Benítez, es decir, es que Pepe Mel, es que me dejaría muchísimos de todos los que he tenido, y de todos esos vas aprendiendo muchísimas cosas de las cuales te apuntas, te las quedas en la cabeza, para luego poder aprovecharlas, sabiendo que evidentemente el fútbol evoluciona y no es lo mismo pues desde hace un par de años que ahora, ¿no?
Pues es José Luis Martí, es el nuevo entrenador del Leganés, va a empezar a trabajar ya la semana que viene sobre el césped, y ahora de momento muchísimo en los despachos porque hay que conformar una plantilla prácticamente nueva. José Luis, toda la suerte del mundo, ¿eh?
De acuerdo, muchísimas gracias.
Hablando de fichajes, el segundo fichaje del Alcorcón, José Carlos, central zurdo, llega procedente del Lugo, llega libre, ha firmado por 2 temporadas, tiene 24 años. Seguimos en el partido de la una. Vamos con baloncesto en el partido de la una. La Liga de Baloncesto comienza a mediados de septiembre, pero el Fuenlabrada ya tiene su plantilla cerrada, con muchas novedades, Quique Díaz.
Sí, con muchísimas novedades. Ferran López, el encargado de la dirección técnica del conjunto fuenlabreño, se ha encargado de confeccionar una plantilla con nuevos fichajes, como Trimble, como Meindel, como Upshaw, como Sander Bene. Ayer también conocíamos la llegada la permanencia de un hombre importante que fue en las temporadas anteriores, como Cristian Ellenga, y también de un pívot que vuelve, como es Chema González.
Y que ya nos escucha a esta hora de la tarde. Chema, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, Maño, 28 años, pívot 206, alguien que conoce muy bien este club, al que llegaste en tu segundo año de junior, si no recuerdo mal, y en el que has jugado 5 años en ACB, ¿no?
Sí.
O sea, vuelves a casa, se podría decir.
Sí, bueno, la verdad que es mi casa, ¿no? Yo siempre lo he dicho en todos lados, porque al final, bueno, aquí es donde he aprendido a jugar al baloncesto. Antes de aquí, pues, jugaba prácticamente en el colegio. Y aquí es cuando empecé, bueno, pues a entrenar un poco más en serio y más dinámica, un poco, pues eso, para llegar a la ACB, que es al final lo que conseguí, y nada, muy contento de volver.
Y de hecho vuelves a la ACB porque el año pasado estuviste en Liga Lef, allí en Palma de Mallorca, ¿no?
Sí. Fui a Mallorca, que era un proyecto así muy potente, y bueno, y al final, pues bueno, a la situación que ha pasado de la Liga y demás, pues bueno, no se pudo terminar el proyecto, pero bueno, que sí. Que estuve en Mallorca, que no es mal sitio, tampoco.
No es mal sitio, ¿no? Oye, ¿qué queda de aquel Chema González que debutó con el Fuenlabrada el 12 de enero de 2014 contra el Real Madrid?
Pues bueno, yo creo que las ganas y la energía creo que sigue siendo la misma. La verdad que nada, que fue eso, fue un momento increíble. Pero bueno, sigo siendo el mismo jugador que da ese 100%. Y nada, y con ganas de darlo esta temporada.
Has jugado más de 100 partidos ya con la camiseta del Fuenlabrada. Siempre has tenido mucho feeling con la afición. Nos hablan de que eres un tipo muy cercano, muy extrovertido, que valora a la gente, que te dejes la piel en cada partido. Explícanos cómo es esa relación que has tenido con la grada.
Bueno, al final yo creo que bueno, al final pues como es el aficionado de Fuenlabrada, que bueno, que es al final son gente trabajadora, pues yo creo que al final es lo que valoran. Yo creo que son conscientes del club que hay en su ciudad y ellos, pues bueno, saben que no somos ni el Madrid ni el Barcelona, pero bueno, que quieren a jugadores que se deje la piel y que lo intenten todo, ¿no? Y yo creo que bueno, que ese es el vínculo que hay y bueno, pues al final también me han visto crecer, me imagino, y bueno, la verdad que yo siempre estaré eternamente agradecido porque es un lujo sentirte protegido con esta afición, la verdad.
Sabes que, bueno, la pintura es una de las parcelas que mejor ha trabajado este año el Fuenlabrada, Bobrov, Sander Bene, Egiator, Upshaw, tú. Va a costar hacer
igual competencia va a haber, ¿no?
Sí, un poquito.
Sí, bueno, pero la competencia al final en el deporte, bueno, es sana, sobre todo dentro de un equipo y ojalá haya competencia. Eso significa de que estamos haciendo las cosas bien y que luego a la hora de jugar los partidos están los mejores y los que más dan. Entonces, lo importante es ganar y si esa competencia en los entrenamientos hace que los mejores estén en el partido, en los minutos importantes y ayudan a ganar el equipo, pues bendita sea esa competencia, la verdad.
Te pregunto ahora por una vida paralela que llevas al deporte, pero que tiene también una cierta vinculación. Háblanos de Baloncesto sin Rasgos.
Bueno, pues Baloncesto sin Rasgos es un proyecto que tengo yo con unos compañeros de la carrera, que es una asociación que ayudamos a que las personas con discapacidad intelectual tengan un desarrollo pleno mediante el baloncesto, ¿no? Con aparte de baloncesto, más conceptos que trabajamos. Y nada, es un proyecto pues aprovechando el tiempo que tengo en el baloncesto, que al final pues tienen muchas horas de descanso porque no puedes entrenar ni mucho menos 10 horas al día, pues bueno, pues en esas horas de descanso las invierto pues eso, en ayudar a las personas con discapacidad intelectual y nada, y a poder brindarles la oportunidad de que puedan disfrutar del baloncesto.
Qué buena iniciativa esa, Chema. Oye, hemos conseguido acabar la liga pasada en una burbuja, prácticamente de una manera muy inhabitual. El 19 de septiembre no está tan lejos y fíjate cómo estamos. Esto empieza a ofrecer dudas incluso sobre el comienzo del campeonato. ¿Tú cómo lo ves?
Pues no sé, la verdad. No me quiero mojar tampoco porque es que hay tanta incertidumbre que es que no lo sé. Yo espero.
Pero la duda la tienes, claro, ¿no?
La duda la tengo, claro. Al final, pues se ven las noticias y... Pero bueno, al final creo que el hecho de que haya funcionado muy bien la final y que haya funcionado muy bien la final y que podamos... y que no haya habido ningún caso y demás, pues da bastante fuerza para que se empiece la liga, claro está.
Ojalá que así sea. Chema González ha vuelto a Fuenlabrada, así que muchas felicidades para ti y que vaya todo muy bien esta temporada, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo.
Vamos con las últimas noticias del día. Lo han publicado los compañeros del Español. Hay un positivo de COVID en la plantilla del Inter Movistar de Fútbol Sala, Diego.
Así es, se dio positivo el pasado lunes cuando el equipo volvía al trabajo. Antes de entrenarse con el resto de sus compañeros, hicieron la prueba privada porque la Real Federación Española de Fútbol evidentemente no ha mandado ningún test a los clubes. No hay ningún protocolo anti-COVID para la Liga Nacional de Fútbol Sala y ahí hay un malestar en la LNFS, donde evidentemente se quejan de que no haya protocolo todavía por parte de la española anti-COVID. Y este test se hizo el pasado lunes, dio positivo, no se reunió con sus compañeros, por lo tanto está aislado.
Rafa Nadal no va a jugar el Open de los Estados Unidos, Miguel.
No estará en el próximo US Open de 2020, que se disputa el 31 de agosto. Se une a las declaraciones de otros tenistas como Djokovic, número uno del ATP, que reclaman garantías para la disputa de los diferentes torneos programados.
Cancelado definitivamente el Mutua Madrid Open.
Suspendido ese Mutua Open que iba a celebrarse del 12 al 20 de septiembre, se va va a disputar del 30 de abril al 9 de mayo de 2021.
Y esta madrugada volvió a salirse Luka Doncic.
Nueva noche espectacular del pívot Luka Doncic en la NBA. 34 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias en la victoria de Dallas frente a Sacramento. Nadie firma esos números desde Abdul-Jabbar en 1976.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos, con Marta Zúñiga, con toda la última hora de la actualidad. Pero esta tarde tenéis una cita a las 8:30 aquí en Onda Madrid. Partidazo Getafe-Inter de Milán. El partido de la una vuelve mañana, como siempre, a la 1:03. Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.